En el año 1522, en Alemania, Martín Lutero estaba haciendo un recordatorio de un pastor que acababa de morir, y lo que él dijo de él fue una frase. Dice: lo que nosotros predicamos, él vivió. Lo que nosotros predicamos, él vivió. Porque no es solamente el predicarlo, no solamente el enseñarlo, no solamente es leerlo, el decir, mira, esto es lo que creo, este es el credo, o estos son los principios, sino hay que vivirlos. Hay que vivirlos, hay que ponerlos en práctica. Y aquí en Levítico 19 vemos un pasaje bastante interesante, porque es un poquito difícil de entender hasta que te das cuenta de que cada párrafo está termina con yo Jehová, yo Jehová, yo Jehová. Entonces, y porque es Dios el que lo está diciendo, es Yahweh, el Dios del pacto, tenemos que ponerlo por obra, tenemos que vivirlo. Y lo que nos enseña es que hay que, no solamente es la santidad solamente cuando se viene al templo a adorar o cuando se viene a la casa de Dios a adorar, sino que es la santidad en toda área de tu vida. Estés donde estés, debes de practicar la santidad, debes de vivir la santidad. Ahora, este capítulo es interesante porque la semana pasada vimos del versículo, empezando en el versículo 11 hasta el versículo 18, y esa es la segunda parte, y lo que vamos a ver hoy es el versículo 2, bueno, el versículo 1 hasta el versículo 10, porque de la forma que está dividido en 17, 16 párrafos, en tres secciones. La primera, bueno, principalmente empieza con una introducción, y vemos esta separación porque dice en versículo 1, habló Jehová a Moisés. Entonces son palabras divinas. Esto viene directamente de Dios. Obviamente la escritura viene directamente de Dios, pero estas son las palabras dictadas. Y aquí dice, ahí vemos la introducción, ¿no? El versículo 1 y luego el versículo del versículo 2 al versículo 10 son los deberes religiosos que debemos de tener principalmente hacia Dios. Y luego del versículo 11 al 18, como vimos la semana pasada, es los deberes hacia el prójimo. Y luego hay otra sección que es un poquito más larga, que es del versículo 19 hasta el 37, que son realmente son deberes diversos, pero en este pasaje habla de la ley de Dios y la aplica a diferentes aspectos. Y es interesante porque todos los 10 mandamientos son o mencionados o dictados o aplicados o expandidos de alguna forma. Entonces vemos lo práctico que es la palabra de Dios a nuestras vidas y cómo que debemos de vivir para nuestro Dios. Y en realidad, como Jehová es nuestro Dios, debemos de vivir una vida constantemente de adoración. Porque al vivir la santidad, realmente estás adorando a Dios, porque te estás conformando más y más a la imagen de Jesucristo, y le estás reflejando, y al reflejarle a Él, la gente os ve y no te glorifica a ti, sino glorifica a Dios. Y por eso debemos de vivir la santidad. Entonces, Jehová es tu Dios, debes de vivir constantemente una vida de adoración, viviendo en santidad. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces el creyente no refleja la santidad en su vida. No refleja adoración de día en día. Y no muestra esta adoración de vida hacia Dios. En Romanos 12, el versículo 1 y versículo 2, dice que debemos hacer sacrificio vivo hacia Dios, agradable delante de Él. Entonces, porque Jehová es tu Dios, debes de vivir una vida constantemente, una vida de adoración. Y lo que vamos a ver primero, del versículo 1 al versículo 2, es que debemos de vivir una vida de adoración siendo diferentes al mundo, siendo diferentes al mundo. Porque aquí nos dice el versículo 2, dice, habla, Dios está hablando, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces debemos de reflejar la santidad de nuestro Dios. Ahora, no sé cuántos habéis tenido alguna oportunidad de viajar, quizás en un sitio donde hay muchas clases de personas. Pero yo recuerdo un instante, estábamos en Atlanta, Georgia, allá en Estados Unidos, y es una ciudad bastante grande, y hay una mezcla de culturas que nos subimos al tren, porque estábamos visitando, nos subimos al una especie de cercanías, y estamos dando vuelta a la ciudad, y veías gente de toda cultura, y se nota de dónde son, especialmente cuando ves a un musulmán, ¿no? Ves a un musulmán, y vimos varias mujeres musulmanes que estaban vestidas con sus ropas, estaban, automáticamente los veías de lejos y dices, musulmanes, ¿no? Era obvio. ¿Por qué? De la forma que vestían, de la forma que vivían, de la forma que eran, incluso como que se sentían incómodos alrededor de otras personas. Eran diferentes y se notaba. Y de la misma forma, o sea, obviamente no en sus creencias, pero tomando el ejemplo, nosotros también debemos de ser diferentes al mundo. No poner en práctica lo que el mundo hace, sino que la gente se dé cuenta, oye, ¿sabes qué? Ese es seguidor de Cristo. Y lo sé por su vida santa. Lo sé porque cómo refleja a Cristo. Todo su rostro, su vida, su santidad está separado para Dios. ¿Y qué significa santo? Santo es algo separado, algo dedicado, algo que tiene un propósito específico, algo que Dios ha separado para su uso. Lo tiene como algo especial. Hay que tener cuidado qué se hace personas santas, con cosas santas, especialmente como en el tabernáculo, si recordáis, en el Antiguo Testamento, tenían que purificar los utensilios antes de poder usarlos. Si usaban un utensilio que no había sido purificado, había consecuencias. O si lo utilizaban de una forma que no tenían que utilizarlo, entonces ya no era santo, tenían que purificarlo. Era separado para su uso. De la misma forma, los creyentes estamos separados del mundo, debemos de vivir en santidad, y mientras más nos acercamos a Dios, más vamos a ser santos, porque vamos a ver la característica de que Dios es santo, y la vamos a querer reflejar, porque la santidad de Dios es contagiosa, y mientras más nos acercamos a Dios, más santos vamos a ser, más como Dios vamos a querer ser. Más nos vamos a querer separar del mundo. No quiero ninguna clase de contacto con nadie. Y no vamos a ir no vamos a hacer una ermita por ahí y que no tiene contacto con nadie. No, eso no es lo que significa. Sino que debemos de ser sal, debemos de ser luz, para que la gente se dé cuenta de que somos diferentes y que no vamos a practicar lo que ellos practican y vamos a vivir en santidad por nuestro ejemplo. Ellos van a venir al conocimiento de Jesucristo. Eso debe ser. Debemos de adorar a Dios por medio de nuestra vida. Y por eso dice el versículo 2. Santos seréis. ¿Por qué? Porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. En Éxodo 19:6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, basándose en la relación que el creyente tiene con Dios, debe de vivir en santidad, porque quiere agradar a su Padre y quiere reflejarle en toda área de su vida. Entonces, en vez de querer ser como el mundo, debemos de buscar lo que a Dios le agrada, vivir de acuerdo a lo que Dios pide. A lo mejor, y en realidad se puede aplicar a toda área de nuestra vida. Pero podemos pensar en la modestia, como un ejemplo. En vez de ponerse ropa no modesta para ser aceptada por amigos, muéstrales por tu modestidad que eres diferente y que quieres agradar a Dios. En vez de escuchar o participar de chismes en el trabajo o en cualquier otra parte, confronta la situación bíblicamente. Y no participes de ello, solamente di la verdad. En vez de tomar un trabajo que te hace comprometer tus creencias, ora y espera para el trabajo que Dios tiene para ti. Porque la santidad impacta toda área de nuestra vida. Nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestras actitudes, nuestras palabras, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que metemos dentro de nuestro cerebro, todo debe de reflejar la santidad. Levítico 20:7 dice, santificaos, Santificaos pues y sed santos. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. Éxodo 19:6. Lo leí antes. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Primera de Pedro 1:15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Eso es 1 Pedro 2:9. Entonces, debemos de ser diferentes al mundo, porque Dios es diferente, Dios es separado. Dios, y solamente Él, es Dios. Debemos de darle la gloria. Entonces, pero no solamente debemos de vivir una vida de adoración siendo diferentes al mundo, sino versículo 3 nos dice, obedeciendo a tus autoridades. Obedeciendo a tus autoridades. Versículo 3. Dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. En mi primer cumpleaños, yo no lo recuerdo obviamente, pero hay fotos, y lo interesante es que hicieron una foto, como una especie de metralleta de fotos, no sé cómo se dice, pero tomaron muchas fotos. Porque ¿qué pasaba? Yo quería tocar la vela, la primera vela, porque había algo encima que brillaba y que era naranjita así, y que como que daba calor, y yo lo quería tocar porque era muy bonito. Pues cuando tienes un año no te das cuenta de que eso puede ser dañino para tu cuerpo y te va a infligir dolor. Entonces yo quiero tocar. Mis padres, no. Josué, no. Josué, no. Josué, no. Y al final dijeron, vamos a ver lo que ocurre. Y ahí es cuando aprendí, bueno, no lo aprendí del todo, pero aprendí que hay que obedecer a tus padres. Hay que obedecer a tus padres. Y aquí es interesante porque menciona a la madre primero, y seguramente, bueno, la posibilidad es que podía llegar al punto de que el padre padeciese antes, aún así había que honrar a la madre. ¿Por qué? Porque es la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. O sea, sea el padre, sea la madre, sea los dos, hay que honrar a los padres. Y hay muchos versículos que hablan sobre eso. Si vamos a Proverbios, Proverbios 1, manteniendo un dedo aquí, Proverbios 1, versículo 8. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, no desprecies a tus padres, los debes de honrar, porque Dios los ha puesto por encima de ti como tus autoridades físicos, estos líderes físicos que Dios te ha dado. En Proverbios 6:20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Proverbios 10:1. Dice los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Tiene que ver con la obediencia, dependiendo de cómo obedece, dependiendo a la sabiduría que refleja en su vida, porque ha escuchado la enseñanza que los padres les han dado, y como los padres han vivido en santidad y han enseñado a sus hijos a andar en santidad y han enseñado a sus hijos la palabra de Dios, ellos también pueden ser sabios, y al ser sabios y al practicar la palabra de Dios, entonces van a hacer alegre a los padres. En Proverbios 17, versículo 25, Proverbios 17, 25, dice, el hijo necio es pesadumbre a su padre y amargura a la que lo dio a luz. Entonces aquel hijo, aquella persona que no ha escuchado el consejo, que no ha escuchado, que no ha obedecido a sus padres, no va a hacer decisiones incorrectas porque no van a ser conforme a la palabra de Dios, y en realidad va a ser una tortura para sus padres verles cómo caen. En Proverbios 23, versículo 22, Proverbios 23, 22, dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, sino que tienes aún así que honrarlos. Llega un punto que obviamente llegas a la edad adulta y dices: gracias por tu consejo, lo voy a considerar, pero si no es conforme a la escritura, o si no es, o sea, llega un punto que tú decides, pero también tienes que escuchar y tienes que honrar a tus padres y a los dos, a tu madre y a tu padre. En Proverbios 29, versículo 3, Proverbios 29, 3, el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Y está haciendo un contraste con aquel que realmente ha escuchado el consejo de Dios, el consejo que los padres que les han enseñado conforme a la palabra de Dios. Entonces van a reflejar esa santidad, pero el otro, el necio, no va a escuchar y va a hacer lo que le da la gana, y entonces va a destrozar su vida. En Éxodo 20, Éxodo 20, del 8 al 12, aquí vemos los 10 mandamientos, pero en versículo Éxodo 20, versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Versículo 12. Ahora, la razón por la que he leído esos versículos es porque en el mismo versículo, en Levítico 19, versículo 3, nos dice, después de esta instrucción de honrar a los padres, que mis días de reposo guardaréis. Llegaremos ahí en un segundito, pero aquí nos dice en Éxodo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre. Esto es uno de los mandamientos, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, honrar, temer, tiene que ver la idea de querer obedecer, de reconocer que tienen autoridad puesta sobre ti, que Dios les ha dado, y entonces tú les obedeces a ellos, porque al obedecerles a ellos, mientras ellos estén enseñándote la palabra, mientras ellos estén haciendo lo correcto, están obedeciendo a Dios, y entonces al tú obedecerles a ellos, estás realmente obedeciendo a Dios. Y entonces, volviendo aquí a Levítico 19, versículo 3, no solamente vemos aquí estos líderes físicos, pero también los líderes espirituales. ¿Cuál es el líder espiritual que puso este mandato de guardar los días de reposo? Fue Dios, ¿verdad? Fue Dios, y eso viene desde Génesis. Génesis 2, y por eso hay un énfasis tan grande en ello. En Génesis 2, versículo 1, después que Dios crea los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, en Génesis 2, 1, establece este día para el descanso, este día para buscar a Dios, para alabar a Dios, y era algo muy especial. Incluso si tú preguntas a un judío hoy día cuál es el día más importante para ellos, te responderían el sábado, te responderían el día de reposo, porque para ellos es el tiempo de descanso, es el tiempo de adoración a Dios, y es el día más importante de toda la semana, de todo el año, de todos los tiempos, porque Dios lo ha establecido. Y aquí en Génesis 2, versículo 1, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, Dios nos indica, incluso en la desde la creación había establecido este mandato de tomar un día para descanso, un día para adoración, un día dedicado exclusivamente a Dios. En Éxodo 31:13 dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Entonces Éxodo 31:13: porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. ¿Para qué? Para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Incluso si vamos a Levítico 23, vemos aquí algunas de las fiestas de los judíos, y es una de las principales. Incluso aquí en Levítico 23, versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés. Y luego salta al versículo 3, dice: seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Entonces es un día separado para Dios, un día santificado para Dios, un día para adorar a Dios, para descansar de todo el trabajo. Es un día de agradecimiento, de decir: Dios, tú has dado todo, gracias por la vida, así te dedico un día. Solamente es un día a la semana. Entonces, por eso aquí en Levítico 19 vemos estas autoridades que hay que seguir, a los físicos como a los padres, quizás no solamente los padres, pero ahí es el primero que hay que obedecer. Luego vienen los jefes, vienen los profesores, vienen los jefes, vienen hay otras autoridades que hay que obedecer. Los físicos, pero también los espirituales, los que Dios ha puesto sobre nosotros. Entonces, en vez de hablar mal de tu jefe, que cuando siempre te trata mal, responde con amor y habla bien de él. En vez de desobedecer la palabra de tu padre cuando no está mirando, obedece a tu padre como al Señor, porque Dios sí ve. En vez de faltarle el respeto a tu profesor delante de toda la clase por un error que hizo, o faltarle el respeto a un padre, o faltarle el respeto a alguna autoridad que tengas, ¡hónrale! Y habla bien de esa persona. En Romanos 13, versículo 1, del 1 al 4, Romanos 13, del 1 al 4, habla aquí sobre nuestra relación que debemos de tener con las autoridades. Y dice Romanos 13:1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces ahí está hablando de nuestra relación que nosotros debemos tener, basado en nuestra santidad, basado en la vida que queremos reflejando a Dios, basando en esta vida santa, debemos de someternos a nuestras autoridades. Entonces, para vivir una vida de adoración, debemos de ser diferentes al mundo. Debemos obedecer a nuestras autoridades, pero también tenemos que tratar a Dios de una manera única, de una manera exclusiva. Porque si miras ahí el versículo 4, dice, no, aquí en Levítico 19:4, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces debemos de tratar a Dios de una forma exclusiva, de una forma única, no adorando a los ídolos, no haciéndonos ídolos, sean físicos, sean ídolos espirituales. Debemos tratar a Dios de una forma única. Ahora, no sé si habéis visto alguna vez un programa de arqueólogos, o habéis visto algún artículo o algo que este arqueólogo ha estado buscando esta pieza durante años y años y años y por fin lo ha encontrado. Pero yo recuerdo un documental que había un hombre que estaba buscando un barco de oro español que se había perdido y que pensaban que estaban en estas aguas, y pasaron años y años y años y murieron varios de sus hijos ahí en el mar, solamente buscando este barco. Al final lo encontraron, pero estaba dedicado exclusivamente a ese barco. Eso es lo que quería encontrar, eso era su vida. Estaba dispuesto a dar la vida de todos los que estaban alrededor, porque quería, estaba dedicado únicamente, exclusivamente a ese barco en ese caso. Pero hay muchos arqueólogos que buscan un objeto, quieren encontrarlo, y al tener tanto deseo realmente le dan mucho valor y nada más les puede satisfacer. Eso es lo que ellos quieren. De la misma forma, nosotros como creyentes debemos de tratar a Dios de una forma única, una forma exclusiva. Él es sobre todo. ¿Sabes qué? Pueden haber otras cosas que el mundo ofrece, pero no las queremos, porque yo estoy completamente dedicado a Jehová mi Dios. Él es único en mi vida y voy a vivir para Él. Entonces debemos de tratar a Dios de manera única, al no adorar a ídolos y también al no hacernos ídolos. Nos dice ahí el versículo 4, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová, vuestro Dios. Ahora, idolatría básicamente significa el dar gloria a algo que no tiene ningún valor en absoluto, sino que está vacío, no sirve de nada. Y entonces le estás dando valor, e incluso al hacer ídolos estás deshonrando a Dios, estás insultando a Dios. Aunque hagas un ídolo y digas que es Dios, como hicieron los israelitas ahí en Éxodo 32, cuando se hicieron un becerro de oro y dijeron, mira, estos son tus dioses, eso no sirve, porque estás insultando a Dios, estás intentando limitar a Dios de una forma física, cuando nuestro Dios es eterno, es omnipresente, es omnisciente, no se puede limitar de esa forma. Entonces, en vez de honrarle, le estás deshonrando. Entonces, por eso debemos de desechar la idolatría. Levítico 26:1 dice, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 4, versículo 15. Deuteronomio 4, versículo 15 al 19 dice, guardaos pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Entonces, cuando Jehová se mostró, no vieron ninguna figura. Entonces, no debéis de intentar hacer Dios como si fuese una figura, porque es espíritu, no tiene forma física. Entonces, versículo 16, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Esto es Deuteronomio 4:17. Figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército de ellas, seas impulsado y te inclines a ellos. Está inclinándose a las criaturas en vez de al Creador. Dice, y te inclines a ellas y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Versículo 20, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Entonces, un pueblo separado, un pueblo dedicado a Dios, y no a la idolatría. Porque ¿qué hace la idolatría? Les hace caer. En Deuteronomio 27, Deuteronomio 27, versículo 15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Isaías 40, versículo 18. Del 18 al 20. Dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le hagan una imagen de talla que no se mueva. Y de la forma que está escrito, es como que se está riendo de la tontería, de esta idolatría. Versículo 21 dice, ¿no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde la tierra, desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Ahora está hablando de Dios, el que realmente tiene el poder. Dice, Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos. Entonces, versículo 25, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el Santo. Entonces, el punto de todo eso es que no debemos hacernos ídolos, sean físicos, sean ídolos que podamos ver, o sean ídolos espirituales, algo en que ponemos por encima de Dios, sino que debemos rechazar toda clase de idolatría, porque somos santos para Dios. Entonces debemos de adorar a Dios de la forma que Él desea que le adoremos. Y entonces, los católicos adoran a Dios con ídolos, porque es la forma que ellos quieren adorar, ¿no? Ahora, obviamente están completamente confundidos, y Dios no recibe su adoración. Entonces, en vez de dejar que los deportes tomen prioridad sobre los servicios de la iglesia los domingos, decide quizás grabarlos si están en la televisión, o hacerlos otro día, o no participar en ellos, porque quieres agradar a tu Dios, quieres ser santo, estás tratando a Dios de una forma exclusiva. Entonces le dedicas su día, le dedicas tu vida, y le das le das el domingo, en nuestro caso, para el Señor. En vez de vivir para el dinero, vive para honrar y dar gloria a Dios en todo lo que haces. Y da tu dinero a misiones o a la obra del Señor. En vez de gastar todo tu tiempo asegurándote de que te ves bien, toma el doble tiempo leyendo tu Biblia y orando, que el tiempo en que te preparas. Deuteronomio 4:35 dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro Dios, solamente hay un Dios. Entonces dedícale toda tu vida. No dejes que nada tenga prioridad sobre Dios. Deuteronomio 6:4-5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, solamente hay uno. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En 1 Reyes 8:60 dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Isaías 45:21, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír desde el principio y lo que tiene dicho desde entonces sino yo, Jehová? No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro, y nada hay semejante a mí. Entonces debemos dedicarnos exclusivamente a Dios, que Él sea nuestra prioridad. en 1 Corintios 6:20. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, porque Jehová es Dios, debemos de vivir una vida completa de adoración hacia Él, siendo diferentes al mundo, obedeciendo a tus autoridades, tratando a Dios de una manera única. Y por último, aquí en el siglo V, en el siglo X, prestando atención a los detalles de la ley de Dios. Prestando atención a la palabra de Dios, lo que Él tiene para nosotros. Es interesante, un profesor mío estaba aprendiendo, bueno, nos contó la historia de cuando él estaba aprendiendo a pilotear aviones, y él dijo que había algo que siempre se le olvidaba. Siempre se le olvidaba ajustar el compás direccional. Ahora, yo no soy piloto de aviones, pero lo que tengo entendido es que cada vez que se ponen en esa pista para salir, tienen que ajustar ese compás direccional para que todos los instrumentos trabajen bien y para que pueda saber dónde está cuando está en el aire. Entonces, de acuerdo a ese compás, tiene un mapa y entonces ya puede. Ahora ha cambiado seguramente bastante. Por GPS y todo eso, pero en esos tiempos había ese compás direccional que era extremadamente necesario. Y entonces él decía que siempre se lo olvidaba, pero normalmente el anterior ya lo había hecho, entonces no era tanto problema. Pero un día el profesor dijo, le voy a dar una lección para que aprenda, ¿no? Y entonces, cuando estaba distraído haciendo otra cosa, el profesor le cambió el compás direccional de una forma muy, muy drástica. Y cuando ya estaba en el aire, en muy poco tiempo, dice, como que este mapa está mal. Pero no, el mapa no puede estar mal. Pero entonces no veo lo que tengo que ver. Porque determinaba dónde iban, dependiendo de lo que veían, conforme al mapa, conforme al compás, no sé qué. Y dice, pero estoy perdido, ¿por qué estoy perdido? Entonces por fin se encuentra y dice, mira, pero si estoy aquí tan lejos, ¿por qué? ¿Por qué he llegado aquí? Bueno, ya sé dónde estoy, entonces tengo que dar la vuelta. Y entonces el profesor está ahí como que, a ver, tienes que encontrarte, si te has perdido te tienes que encontrar. Entonces va y por fin se encuentra, pero después de un rato se da cuenta otra vez. Oye, estoy perdido, ¿por qué estoy perdido? Y es porque no había ajustado. Ya cuando tiene el camino bien, cuando ya lo tiene hacia la dirección correcta, nada más que tenía que ajustar ese compás direccional para llegar a donde quiere llegar. Y de la misma forma, para el creyente, la Escritura, la Biblia, es ese compás direccional para que sepamos si vamos en dirección correcta o no. Cuando consideramos nuestra vida conforme a la Escritura y la ponemos por obra y tenemos el compás y estamos siguiendo lo que la Palabra de Dios nos dice, aun cuando la gente critica, aun cuando la gente dice, no, vas por el camino incorrecto, dices, no, porque mira, la Escritura lo dice. Tengo el compás direccional adecuado y lo tengo bien y está medido. Debemos de prestar atención a los detalles de la ley de Dios, porque si no, ¿cómo vamos a saber dónde vamos? Si no estudiamos la Escritura, si no la leemos, si no la ponemos en práctica, ¿cómo vamos a saber si estamos agradando a Dios en toda área de nuestra vida? Entonces, primero lo que vemos del versículo 5 hasta el versículo 8 es que hay que prestar atención a los detalles de la ley de Dios cuando traes una ofrenda a Dios. Porque aquí en versículo 5 al versículo 8 dice, y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Ahora, eso hace sentido, ¿no? Vas a tener una ofrenda, pues quieres, especialmente en ese entonces, cuando ven al templo para sacrificar, o al tabernáculo para sacrificar, querían que fuese agradable al Señor, si no, no sirve de nada. Pues hay que hacerlo conforme a lo que Dios ha establecido. Y entonces, él dice, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Versículo 6. Será comido el día que lo ofreciereis y el día siguiente. Y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación. No será acepto. Y el que lo comiere, llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová. Y la tal persona será cortada de su pueblo. Ahora, al principio de Levítico, nos explica algunas de las de estos sacrificios que Dios había determinado para su pueblo. En Levítico 3 menciona este sacrificio de paz, pero también en Levítico 7, versículo 11, bueno, del 11 al 34 habla sobre ello, pero vamos a leer del versículo 16 al 18, porque este sacrificio era como una especie de sacrificio de comunión con Dios, sacrificio de paz, un sacrificio, y de la forma que se hacía es que se comía el sacrificio ahí en la presencia de Dios. Es como que estás, es algo extra, es algo como que para tener una relación más personal con Dios. Y aquí en Levítico 7, versículo 16, Levítico 7, 16, dice: más si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día, ya no se puede comer, será quemado, ¿no? Ahí dice, será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de la paz, de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado, abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Entonces el efecto es el contrario. Cuando no sigues lo que Dios ha establecido en su palabra, especialmente aquí en una ofrenda hacia Dios, el punto de una ofrenda es ser agradable ante Dios, es establecer la relación, tener una relación mejor con Dios. Pero si lo haces de una forma incorrecta, no sirve. No sirve de nada. Es exactamente lo opuesto. Es dañina para tu relación con Dios. Porque dicen, no será acepto. Incluso al final del versículo 8 dice, y la tal persona será cortada de su pueblo. Eso es severo. Porque Dios quiere santidad. Dios quiere que obedezcamos. Dios quiere que sigamos su palabra. Y reflejamos cuánto le amamos al seguir su palabra. Pero no solamente viviendo una vida de adoración, prestando atención a los detalles de la ley de Dios cuando traemos una ofrenda, sino también cuando pensamos en los demás. Porque del versículo 9 al versículo 10, aquí básicamente está diciendo, mira, tienes que considerar también los demás en cuanto a la comida, en sus necesidades. Tienes que vivir en santidad con los demás. Luego ya empieza el versículo 10 al versículo 18, con esa sección de las necesidades de vivir en santidad con las relaciones. Pero aquí el versículo 9 y 10 dicen, cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ahora, este es el principio que luego vemos en el libro de Ruth. Si recordáis que cuando fue Ruth la Moabita a los campos a espigar, él sabía que había, que porque conforme la ley tenían que hacerlo. No podía, si se les caía algún manojo, lo tenían que dejar en el suelo. Y no debían de recoger todo, incluso las esquinas las debían de dejar libres sin recogerlas. ¿Por qué? Porque basado en la santidad de Dios, basado en quién Dios es, era una forma de proveer por las necesidades de los pobres, para que no tuviesen que pedir, para que no tuviesen que pasar vergüenza y decir, mira, es que necesito, no, por favor, dame de comer o dame dinero para comprar comida, necesito comer. Entonces el punto es mostrar la provisión de Dios, lo grande que Dios es, lo bueno que Dios es para proveer. Te ha provisto a ti, tú provee para los necesitados, ayúdales, vive en santidad. Porque en muchos pasajes de la Escritura nos dice que tenemos que cuidar de los pobres. En Éxodo 23, versículo 11, dice, mas el séptimo año la dejarás libre. Ahora está hablando de la tierra de su cosecha, porque en el versículo 10 dice, seis años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo. y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Entonces el propósito es proveer por los necesitados. No tener el deseo de decir, tengo que ganar más dinero. Sí, sí, mira, es que si voy a perder un año completo, no. Yo quiero ganar más dinero, entonces voy a segar, voy a vender, voy a segar, voy a vender, y todos los años lo mismo, no. Sino hay que tener un día dedicado, perdón, un año completo dedicado, todo lo que viene, todo lo que sería para mí en teoría, porque es mi tierra, es de Dios. Entonces las personas pobres, los necesitados, pueden comer de ello. Levítico 23, versículo 10. Levítico 23, versículo 10. Dice, bueno, versículo 9, dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Abra a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Y el día siguiente del día de reposo la mecerá. Entonces, aún así, las primicias había que traerlas a los sacerdotes, había que traerlas al tabernáculo, porque era dedicado a Dios. Deuteronomio 24, versículo 19, dice: Cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y vemos ahí como que Dios provee para los necesitados. Para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Versículo 20. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado detrás de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Entonces Dios ha provisto por ti. Tú provee por los necesitados. Incluso en Levítico 5, no lo vamos a leer, pero ahí nos dice el año sabático, el año del jubileo, que era dedicado a Dios. Y ese es el propósito completo, cuando se devolvía aquel que haya tenido una deuda y haya tenido que pagar la deuda con su tierra, lo que sea, pues se le devolvía. ¿Por qué? Porque Dios ha provisto por ti y debes de proveer por los necesitados. Entonces hay que prestar atención a los detalles de la ley de Dios cuando presentas una ofrenda, pero también pensando en los demás. Entonces, en vez de leer la Biblia con prisa, solo para decir, bueno, la leí hoy, toma tiempo meditando en los principios que la Escritura está enseñando y poniéndolas en práctica. En vez de solo tomar tiempo para saber lo que el tema general de la Biblia, toma tiempo aprendiendo los detalles de la palabra de Dios para que podamos ponerlas por obra. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces vemos aquí en este pasaje como que Dios sella estos mandamientos, estas aplicaciones de poner por obra la santidad en nuestra vida. Y porque Jehová es Dios y es soberano, debes de vivir una vida constante de adoración, siendo diferente del mundo, obedeciendo a tus autoridades, tratando a Dios de una manera única y prestando atención a los detalles de su palabra. Vamos a terminar en oración.